Metrópolis delirantes. A banda diseñada narración.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieves Rodríguez e aquí comeza a 77ª misión das Metrópoles Delirantes.
Que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase.
Abrimos programa todo filispín co señor B e as novas da BD. Neste programa falamos con Berliac. Contounos como ve a polémica polo boicot da editora norteamericana ao Sad Boy, libro que acaba de ser editado en España. Calé a súa opinión, que buscaba con este libro, en moitas máis cousas. A nosa técnico Linda Weasley xa ten pronta embarcación. Partimos xa. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Hola, señor B.
Hola.
Que tal?
Ben.
Corren tempos escuros.
Corren tempos escuros e temos que ir moi axiña hoxe.
Sí, non?
Sí.
Moi a todo filispín.
Sí. Por se entra a Guardia Civil aquí no estudio.
Ai, hoxe temos un programón cunha entrevistaza.
Temos un programón cunha entrevistaza que igual é un pouco longuiña, pero que penso que era interesante deixala toda enteira. Entón fixemos unha especie de programa especial monográfico prácticamente.
Sobre?
Berliac.
Que estaba aí deixando hype, non? A ver con quen, con claro, Berliac, claro. Non? Importante porque explicou todo o que aconteceu co Sad Boy.
Porque explicou, porque penso que é a primeira vez que o explica. Dende que pasou toda a movida que lle pasou con Dragon Quarterly, con Sarah Horrocks e tal, penso que é a primeira vez que dá unha entrevista el. Falando él, é dicir, vamos a escoitar a súa, claro, evidentemente a radio, a súa voz, non unha transcripción, polo tanto, penso que máis de primeira man non pode ser.
Avisámolo porque vai haber algún corte con música polo medio para non facerse moi pesada, non, con tanto parloteo, entón por eso avisamos.
Home, pesada non vai ser porque Berliac fala ben, pero vamos a meter un par de temiñas polo medio.
Bueno, pues aí queda. O galla que gocedes todos moito desta maravillosa entrevista a Berliac, nos fixémolo pola nosa banda. E agora sí, imos coas novas a todo Filispín. Señor B, esta semana que nos trae?
Pois traio que xa está aberto o prazo de presentación de traballos para o concurso que organiza o Salón do Manga de Barcelona, que se vai celebrar dende o 1 ao 5 de novembro. Este prazo pecharse o 16 deste mes de outubro e poderán participar autores con idades comprendidas entre os 14 e os 25 anos. O tema é libre e o idioma poderá ser calquera dos oficiais no Estado español. O nome do gañador farase público a partir do 20 de outubro e todas as bases en ficomic.com.
Pois aí queda, animadevos. Tamén unha boa nova, non? O cómic segue a estar nos museos.
Sí, unha moi boa nova, os tebeos seguen a cadar máis espazos nos museos. Desta volta, por primeira vez, unha exposición fai unha homenaxe aos tebeos infantis e juvenis. Trátase de Historias del Tebeo, que poderá verse no Museo ABC de Madrid dende o vindeiro 31 de outubro ata o 4 de febreiro de 2018. A mostra está comisariada por Antoni Giral e tamén constitúe un recoñecemento a tebeo, unha cabeceira da que se está a celebrar o centenario durante todo este ano. A exposición fai un percorrido por case que todo o século XX ata 1977, cando o tebeo se fai adulto coa publicación da revista Totem. En esta expo poderán verse publicacións de buxos orixinais que se presentan en dous itinerarios, un cronolóxico e outro por personaxes. Ali poderemos ver pois, a Cipizape, o Capitán Trueno ou o Guerreiro de Antefaz.
En a Galiza tamén hai exposicións. Imos aí un poquinho a remolque, pero vai habendo.
Na Galiza aínda se pode visitar a exposición El arte en el cómic, concretamente ata o 6 de xaneiro de 2018, na que está na sede da Fundación, da Coruña. A mostra recolle reinterpretacións das obras máis emblemáticas da historia da arte a través dos cómics de 73 autores de prestixio. Así poderemos gozar neste percorrido das obras de autores como Manuel Fior, Enki Bilal ou David Prudhon, todas elas na colección do Louvre do Museo d'Orsay. Ao mesmo tempo están incluídas iniciativas dos centros de artes españois con obras de Álvaro Ortiz ou de Antonio Altarriba e Queco. Ademais, co gallo desta exposición, a Fundación encargou a Jacobo Fernández Serrano, lembramos o autor de Marco Pola, unha historieta baseada en algunhas das obras de autores máis sobresaíntes da súa colección de arte. Maruja Mallo, Castelao, Laxeiro, Lugris, a entrada é de balde, por certo.
Eso é interesante tamén. E xa para rematar, facemos unhas recomendacións, señor B.
Sí, os autores galegos teñen moita presencia nestes días nos andeis das librerías especializadas. Por unha banda, Emma Ríos, coa edición en español de Mirror, editada por Astiberri, Martín Romero con La Deuda, editado por La Cúpula, Licor Café, unha antoloxía de autores galegos editada por Demo Editorial, e tamén se pode mercar en digital Olympus, o último de David Rubín, editado por Astiberri, a un precio máis que irresistível, 3 euros.
Bueno, tamén podemos adiantar que no vindeiro programa dentro de 15 días teremos os de Licor Café aí falándonos desa obra capitaneados por Manel Cráneo.
Manel Cráneo, un dos santiños da BD galega. Se Manel Cráneo non existira, habría que inventalo,
sí,
igual,
señor.
Que Dermo.
Está, señor B?
Sí, penso que sí, porque senón non nos dá tempo escoitar todo o que ten que decir que Berliac.
Pois aí vamos, comezamos.
El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day, en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermont te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna.
¿A ti no te gustaría postularte para senador o...?
No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Delirante.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Pots fer com si fossis a casa.
manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
L'endemà vam esmorzar, ni tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc,
delirantes, a banda diseñada la radio.
Después del periodo estival, las editoriales despiertan del letargo propio de la estación para con el comienzo del curso volver con más fuerza publicando títulos por doquier. Parece que hasta hay una especie de competencia para ver quién edita más y mejor. Entre las múltiples ofertas de este último mes destacamos dos de un mismo autor. Por un lado, Desolation.exe, editado por Fosfatina, y Sad Boy, editado por Sapristi Comics. Su autor, el dibujante argentino Berliac, con quien tenemos el placer de hablar hoy en las Metrópoles Delirantes. Hola Berliac, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están?
Estamos bien, deseosos de hablar contigo. Bueno, Berliac,
genial, yo también.
Tú eres un autor muy prolífico, con docenas de obras ya publicadas, algunas de ellas en antologías, en online, en fanzines, y a pesar de ello eres como más conocido por ahora en la escena independiente. ¿Esto es accidental o buscado? ¿Te sientes más cómodo, alejado de lo mainstream?
Yo creo que uno cuando trabaja hace lo que hace y luego los nichos se acomodan a la obra de uno más que a la inversa, ¿no? No es que yo digo, bueno, pues voy a hacer un cómic independiente, no. Uno hace lo que hace y luego ve dónde puede encajar su trabajo. Así que estas etiquetas editoriales, que si bien son en muchas ocasiones válidas y prácticas, no son algo en lo que uno piensa a la hora de trabajar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que quizá por la naturaleza de mi trabajo, por no sé, ya sea por la estética o por los temas y tal, puede ser que sí, que las editoriales independientes o de novela gráfica y tal se hayan sentido más atraídas, pero vamos, que digo que no podría siquiera intentar publicar este tipo de trabajo en una editorial, ¿sabes? Como Marvel o este tipo de
cosas. Sí, Berliac, yo no te veo publicando en Marvel, bueno, pero bueno, todo puede pasar.
De todas formas sí que es cierto que bueno, desde que hace unos años que empecé a dibujar de la forma en que lo hago ahora, bueno, dibujar y narrar de lo que se dice en manga, ¿no? Por un lado sí que hubo más aceptación del público en cierto sentido, pero las editoriales sí que a algunas les cuesta todavía porque no lo pueden categorizar, ¿no?
Sí, sí.
Pues, no es lo que se suele considerar novela gráfica en plan Paco Roca, ¿sabes? Como autobiografía o algo muy anclado a la realidad, etcétera, pero tampoco es algo súper de género, entonces cuesta un poco por ese lado.
Pero bueno, vamos a hablar precisamente de eso ahora. Tu obra se puede dividir en dos etapas, una más clásica y otra en la que se produce una ruptura y cambias de estilo, haciendo una inmersión en el Gekiga. ¿Por qué? Además, aquí, en este periodo, así comenzando ese periodo, podemos incluir esa obra en la que hablábamos en primer lugar, el Desolation.exe, que está editando ahora Fosfatino, ¿no? Es como una etapa preparatoria lo que estás haciendo ahora. ¿Es así? ¿Por qué el Gekiga?
Sí, bueno, antes que comentar sobre el Gekiga en particular, habría que quizá hablar un poquito de del arco, ¿no? Uh-huh. De mi trabajo, porque más que sí que es cierto que empecé haciendo algo más clásico, muy anclado en la tradición argentina del alto contraste, ¿no? Del blanco y negro de alto contraste, como Brecha, como José Muñoz, como tantísimos excelentes historietistas argentinos, que sí que es cierto que tomé mucho de ahí en mis primeras obras, por lo menos en los primeros 3 o 4 años, en mis primeros 3 o 4 libros, sí que se notaba mucho esa influencia. Y después, poco a poco, sobre todo al mudarme a Europa, entré en contacto con corrientes un poco más de lo que se dice como, por así decirlo, experimental, ¿no? De ya romper con la narrativa clásica y tal, y probar con otro tipo de técnicas a la hora de dibujar, materiales sobre todo. Y bueno, y es casualmente en ese punto, yo estaba viviendo en Noruega en ese momento, y es casualmente en ese punto cuando, no quiero sonar presuntuoso, ¿no? Pero digo, después de un trabajo muy arduo de construir el lenguaje de la historieta y alcancé un tope, ¿no? De lo que podía hacer en esa vertiente más experimental. No porque haya un tope, sino quiero decir, personalmente sentía que yo había alcanzado un tope y que estaba, ¿cómo decirlo?, cayendo en una fórmula. Y para intentar explicar en qué consistía esta fórmula y tal, bueno, pues hice un libro que se llamó Playground, que sí, fue editado en España por Ediciones Valientes en el 2013, en donde, bueno, cuento un poco en qué consiste esa deconstrucción. Y bueno, y es a partir de ese libro que digo, bueno, pues hasta aquí llegué con esto y la verdad que estaba muy perdido, ¿eh?
¿Sí?
Estaba muy perdido, no sabía cómo continuar y bueno, fue ahí cuando dije, a ver, cuando uno está perdido, lo mejor que puede hacer es volver a lo más básico y constituyente de donde uno viene. Esto, bueno, no quiero ponerme en gurú, pero digo, sirve para muchas cosas de la vida y, sí, y bueno, en mi carrera no fue una excepción. Así que bueno, fue entrar en contacto otra vez con un montón de influencias y cosas que mamé de niño, que me forjaron como individuo y como artista, que había dejado de prestar atención, que había, por así decirlo, reprimido, aunque suene un poco fuerte. Y nada, pues al entrar en contacto con eso, creo que a partir de ahí empezar a desarrollar una nueva identidad como artista fue algo natural. Así que no sé si llamarlo mucho a una opción, sino que fue más que nada prestar atención a algo subyacente en mí que estuvo siempre ahí, solo que no salía a flote, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tú mencionas Desolation.exe y ese libro son los primeros pasos en esto de hacer manga. Primeros ensayos y errores que, bueno, que a mí personalmente me sirvieron mucho también porque ahí pude experimentar cosas, o mejor dicho, reaprender un lenguaje abandonado. Y bueno, aprendí cosas que luego pude incorporar en mis trabajos más largos, como el caso de Sad Boy, ¿no?
Precisamente, recomendamos muchísimo ese Desolation.exe que está editando en estos momentos, que ha editado ya Fosfatina, ya está en las librerías. Si queréis, bueno, pues eso, comprender la obra, lo que le ha llevado hasta el Sad Boy, como dice Berliac, hay un buen punto de partida. Bueno, tú te defines como un gaijin gekiga, un concepto que explicas pormenorizadamente en un ensayo escrito por ti y publicado hace 2 años, que te trajo no pocos quebraderos de cabeza al comparar la apropiación cultural con la comunidad transgénero. ¿Por qué utilizaste este símil literario para explicar tu condición de mangaka?
Bueno, primero y principal, que considerarlo un ensayo es una malinterpretación de parte de Drone and Quarterly, la editorial que iba a publicar Sad Boy en Canadá, que bueno, como mucha gente sabrá, se canceló a raíz de una controversia asociada a este ensayo, como se le llamó. Creo que llamarlo ensayo es agregarle una capa de solemnidad y seriedad que el texto no posee. Desde el diseño mismo, si se lo encuentra en internet, verás que es algo satírico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no por ser satírico es burlón o denigrante, ¿no? Sino que desde el diseño gráfico le quité esa capa de seriedad que de otra forma quizás sí hubiera tenido. Primero, yo creo que en todo caso la sátira es una sátira de los manifiestos artísticos, ¿no? que son tan pomposos. Creo que la sátira iba por ese lado. Tu pregunta de por qué hago esa comparación.
Sí. ¿Por qué utilizas ese símil, ¿no? con la comunidad transgénero? ¿Qué tantas ampollas ha levantado?
Bueno, primero porque creo que es un juego de palabras muy obvio, ¿no? Entre lo que es el género, digamos, sexual y lo que es el género de... Porque hay mucha gente que suele decir que los cómics son un género, que el manga es un género, cuando en realidad no es así. En todo caso es una forma o... Sí, yo le llamo una forma o una disciplina incluso, ¿no? Bueno, y en el caso de una persona que hace manga, que como yo sugiero en ese texto, puede forjar su identidad artística alrededor de la forma en la cual trabaja, ahí es donde se empiezan a borrar los límites entre lo que uno hace y lo que uno es. Creo que mi texto en ese sentido es que compara. Lo que pasó también fue que, bueno, parte de las malinterpretaciones del texto fue que yo comparo al hacer manga, que se suele considerar una apropiación cultural, al menos por... como yo le llamo, la izquierda autoritaria, que muchos dijeron que yo comparaba la apropiación cultural con el hecho de ser transgénero, ¿no? Que como si el hecho de ser transgénero uno estuviese apropiándose del sexo opuesto, cuando en realidad sí. Es algo que yo nunca dije. Así que ese es otro malentendido que hizo rodar la pelota, ¿no?
Sí.
Como digo, no esa comparación no, en mi texto no se puede leer, es una interpretación que hace la persona con quien tuve esta discusión, que
sí,
es una...
Sí, sí, además te lo iba a decir, ¿no? Que este artículo que se publicó, bueno, pues provocó un enfrentamiento con esa persona, ¿no? Con Sarah Horrocks, en este caso, y eso provocó esa cancelación de la publicación de tu obra en Canadá por parte de Drawn Quarterly. Después de todo el tiempo que ha pasado, porque ha pasado un tiempo, ¿cómo valoras, ¿no? ese enfrentamiento con Sarah Horrocks, la cancelación de la publicación? No hemos visto ninguna entrevista, ni hemos escuchado ninguna entrevista en la que tú explicases o dieses tu punto de vista. A nosotros nos interesa muchísimo. ¿Cómo lo ves desde la distancia? ¿Qué explicación tienes que dar a eso?
Bueno, en el momento sí que tuve que atender lo más urgente, que era aclarar lo que pasó, aclararle a todo el mundo, pero en particular a esta persona, a Sarah Horrocks, de que la cosa no iba con ella a raíz de su género, ¿no? Porque esto fue una discusión que tuvimos online en la cual yo respondí agresivamente por mis razones, y nada, ella pensó que yo la estaba agrediendo por el hecho de ella ser transgénero, cuando en realidad yo ni siquiera sabía, primero que no sabía que era Sarah Horrocks en efecto, porque ella firmó como Sarah a secas, y luego tampoco sabía que Sarah Horrocks era transgénero, entonces la acusación de que yo la agredo por el hecho de ser transgénero no se sostiene por ese lado. También me parece muy significativo que esto que mencionas, ¿no? De que no hubo entrevistas ni nada. Esto creo que tiene menos que ver con una condena generalizada de parte de los medios estadounidenses. Creo que tiene que ver más con un miedo a terminar asociados conmigo de alguna forma, ¿no? De darme voz equivale a apoyar mis opiniones cuando en realidad nada que ver. Pero creo que este miedo existe y no solamente en el campo de los cómics, sino, bueno, vamos, en las universidades, esto en Estados Unidos y en Norteamérica está pasando en todas partes, ¿no? Este miedo a ser demonizado por indirectamente asociarse o darle voz a opiniones controversiales, ¿no? Entonces, bueno, igual creo que fue prudente esperar y no sumarse a los gritos, ¿no? Dejar pasar el tiempo y estudiar qué fue lo que pasó y, bueno, y verlo con cierta distancia. Yo hoy por hoy... pasado el tiempo y fijándome bien de dónde vienen las acusaciones y tal y en qué consisten, me doy cuenta ahora, pasado los meses, que todo esto fue una cuestión puramente política, de moral no hay nada. La comunidad, como le llaman, la comunidad de los cómics alternativos en Norteamérica, primero que no es cierto que toda la comunidad reaccionó negativamente, porque yo recibí muchísimos comentarios en privado y en público de muchísimos historietistas, editores y críticos en mi apoyo. Y segundo, que digo, de moral no tiene nada, porque a mí me suena una excusa. No puede ser que se le preste tanta atención a un caso como el mío y conformarse solamente con eso, ¿no? Más que nada porque hay una tendencia, hay muchos casos de esto, ¿no? Uh-huh. A Benjamin Marra, un chico que publica, sí, con Fantagraphics, se lo acusó de apropiarse de la experiencia afroamericana, porque esos cómics van de esto y él es blanco. Bueno, hace poco a un historietista británico que se llama Dil Rahman también se lo acusó de racismo porque hizo una tapa de una chica negra con los labios rojos. Digo, estas acusaciones son frecuentes. Para mí lo significativo es que vienen siempre de la misma gente.
Sí.
Me refiero de los mismos individuos que trabajan de forma organizada y agrupada, ¿no? Los medios son, bueno, Bleeding Cool es uno de ellos, Comics Beat es otro de ellos, y algunos críticos que tienen sus propios blogs y tal, y forman como una especie de red de crítica y dan la impresión de que hay un consenso cuando en realidad no es así. Pero bueno, a lo que voy es que digo, tampoco, ahora pasado el tiempo no me lo puedo tomar tan personal por esto mismo que estoy diciendo, de que es un ejemplo más dentro de una corriente de casos que se están dando ahora mismo en Estados Unidos a raíz de los extremismos forjados alrededor de las políticas de identidad, ¿no?
Sí, sí. ¿Y tú en estos momentos, Berliak, te has planteado, en su momento, ¿te planteaste silenciar tu vida en las redes, dejar de expresar tus opiniones para evitar consecuencias como estas? ¿O crees que tu libertad está por encima, bueno, pues de esa gente, ¿no? Que tú acabas de hablar de ellos, ¿no? Estrecha de miras o que responden a otros intereses.
Es que yo creo que responden a intereses que son directamente opuestos a toda mi ética de trabajo, ¿no? O sea, mi ética de trabajo coincide bastante con la de la industria, bueno, al menos hasta ahora, ¿no? Pero digo, mi ética de trabajo gira en torno a trabajar duro, principalmente, y a satisfacer lo más que se pueda las demandas estéticas de la industria, ¿no? Y en todo caso, nada, pues una vez que uno forma parte de esa industria como artista, o incluso como crítico, se trata de construir y de cambiar las cosas desde dentro. Pero digo que este tipo de pensamiento de la gente que me acusa es radicalmente opuesto al mío porque su ética de trabajo no pasa por el trabajo en absoluto, sino por la identidad de cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo que no me he planteado callarme la boca, sino que tengo que ponerme más estricto todavía con mis opiniones y en todo caso, entre comillas, hacer campaña desde ahí, ¿no? Aunque esté solo, pero yo sé que hay gente que me da la razón porque, como te digo, me han llegado muchísimos mensajes. A mí me parece muy preocupante que se quiera cambiar el ethos de una industria y reemplazarlo por otro mediante actos de prepotencia y de campañas de defamación y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso a la larga a la industria le va a hacer muy mal y ya está pasando en Estados Unidos. Yo creo que mucha gente cuando me escribió en apoyo no es porque, digamos, coinciden con mis opiniones, sino porque sienten que toda esta ética en la que se basa la industria de trabajo duro y todo lo demás se ve cuestionada por acusaciones de este tipo y eso es lo que la gente empatiza conmigo como trabajador. Sí, creo que pasa por ahí el apoyo, pasa porque lo que uno históricamente y tradicionalmente considera la ética de trabajo, pues se ve severamente cuestionada por cuestiones que no tienen nada que ver con la obra ni nada de eso. Ya que no pueden criticar la obra porque ni siquiera la han leído, bueno, pues critiquemos al artista, ¿no? Pero de alguna forma hay que ganarse un lugar dentro de la industria.
Un frío que estremece en invierno y un calor que me mata en verano. Bajo rápido las escaleras, a esta hora todo está cerrado. Subo por Espíritu Santo y me encuentro a un amigo del alma. Me pregunta qué tal las canciones, sigues con aquella mexicana. Y yo me río y le digo que básicamente estoy solo y que escribo siempre sobre lo mismo, que hay veces que me asomo al abismo y otras que simplemente me ignoro, y que más que de vez en cuando pienso en ti. Así, así se vive aquí, se vive así. Así se vive. Thank you. encendía un cigarro y le digo que es solo una etapa, que no soy capaz de estar en casa, que está bien hacer lo que uno quiera, siempre y cuando no acabe en desgracia. Y me quita con cuidado las gafas, me pregunta si he estado llorando, y yo contesto: llorar, ¿para qué? Esto tan solo son mis ojeras. Y más, más que de vez en cuando están ahí. Así, así se vive aquí, se vive así. Así se vive aquí, se vive así. Aquí se vive así. Cada vez con más peso en mi espalda, y recuerdo que dijiste una vez: volverás cuando no me hagas falta. Y yo, que tardo en enterarme, comprendí. Que así, así se vive aquí, se vive así. Así se vive aquí, se vive así. Aquí se vive así, así, así.
Todo esto que estás diciendo, acabas de hilarlo con el Sad Boy, me viene al pelo para introducirnos ya en la obra, ¿no? En Sad Boy, que acaba de publicar en España Sapristi. Tú me decías, porque ayer estuvimos hablando, antes de la entrevista, también charlando sobre la obra, sobre, bueno, cambiando impresiones, y me decías que pasaba algo muy curioso, porque con Sad Boy ha pasado que tú, escribiendo la obra, haces una defensa adelantada de algo que no había pasado, ¿no? Que es toda esta problemática. ¿No? ¿No es así?
Claro, en efecto, sí. Sí, Sad Boy, pues, si es que hay un mensaje, hay varios mensajes, pero, y que tampoco tengo muy claros, ¿eh? Porque no, el libro en sí no es un ensayo así que hay que interpretar de una sola manera, pero, digo, uno de los mensajes más claros del libro me parece que es que el arte y lo moral se pueden mezclar, pero los resultados pueden no ser los que uno quería, ¿no? Uh-huh. Cuando dices defensa, pues es muy complejo, pero vamos, que el obrar mal o el obrar de una forma moralmente cuestionable se puede convertir en otra cosa y usar en favor del acusado. Lo que pasó con la controversia fue que no es que no me hayan entendido, al revés, para mí que es entendieron perfectamente mi punto y casualmente por eso es que decidieron, estoy hablando de Ronan Quarterly ahora, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque entendieron este mensaje del libro fue que dijeron: vale, no queremos que Sad Boy nos gane. ¿Sabes? Como, no. En cierta forma le mostré mis cartas por adelantado y bueno, pues encontraron la forma de deshacerse de mí gracias al mismo libro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tenemos que explicar. Estamos hablando ya del Sad Boy. Vamos a poner a la audiencia en precedentes, si no han leído el libro, para que sepan un poco de qué va, ¿no? En primer lugar, decir que está editado en España por Sapristi Comics, que ya está en todas las librerías y que yo, personalmente, yo lo recomiendo muchísimo. Es de recomendable lectura, tanto por su guión, por lo que trata, como también por su contenido gráfico. Y con esto digo, Sad Boy es un joven llegado a algún país del norte de Europa como refugiado y que después de, bueno, pues de entrar y salir huir de diferentes hogares, se convierte en un delincuente. En la cárcel conoce a un hombre que, bueno, se mueve ahí entre el mundo de, no sé, de la mafia, del gangsterismo y del arte contemporáneo, y que ofrece a Sadboy la oportunidad de definirse a sí mismo a través del arte. Bueno, en esta obra tocas temas, bueno, complejísimos y delicados: la adaptación de los inmigrantes, la reinserción de los presos, el papel de los medios de comunicación, la gran mentira del arte. ¿Qué buscas provocar con Sadboy? ¿Acaso estimular la reflexión en el lector?
Bueno, eso sí, eso descartado, ¿no? Sí. Pero creo que el texto, la narrativa fundamental dentro del libro, me parece, tiene que ver con cuestiones más de fondo, más filosóficas, que se pueden aplicar a diferentes contextos a lo largo de la historia, ¿no? Que tiene que ver con la noción del otro, más que con lo puntual de los refugiados. Originalmente el libro, de hecho, iba a ser una biografía bastante directa de la vida y la obra de Jean Genet, un novelista y dramaturgo francés de los años 40.
Que está dedicado el libro a él, ¿no, Berliac, al final?
Sí, exacto, está dedicado a él el libro. Que nada, que en su época, los años 40, primero que fue condenado muchas veces a prisión por ser homosexual, por prostituirse y por robar. Y luego, pues, sus libros, por el contenido de sus libros, que, bueno, que muchos decían que eran pornográficos, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, para variar, no se pudieron publicar hasta bien entrados los años 60. Cuando él estuvo, o sea, por 20 años o 15 años, sus libros estuvieron prohibidos en Norteamérica, lo cual nos da una pauta de,
sí,
de algo que hoy, en 2017, sí, no ha cambiado mucho, ¿no?
No, es cierto.
Pero, digo, por no satisfacer los requerimientos morales, ¿no?, de su época, pues era silenciado y, bueno, incluso estuvo en prisión. Originalmente el libro iba a ser eso, iba a ser una biografía bastante literal de él. Lo que pasa que después, bueno, a través de mis propias experiencias como inmigrante, tanto en Noruega primero, luego en Berlín, y charlando luego en Berlín con refugiados, con gente que fui conociendo, y me di cuenta que había muchos puntos de contacto entre mis propias experiencias como inmigrante con la realidad de estas personas. No quiero decir que sean lo mismo, pero sí, digo que había puntos de contacto. Y nada, pues hubo una anécdota muy graciosa que creo que fue la que terminó de empujarme y de decir, vale, hoy en 2017 hacer una biografía de Jean Genet no tiene mucho sentido, mejor hablar de lo que subyace a su vida y a la vida de muchas personas que están en esta situación hoy, ¿no? Que fue que tuve un accidente, estaba cocinando y me quemé la mano, ¿no? Uh-huh. Una quemadura severa, ¿no? Y yo en ese momento acababa de llegar a Alemania y no tenía seguro social, no tenía acceso
a la sanidad.
Exacto, no podía ir al hospital porque no me iban a tratar. Bueno, quizás sí, pero digo, estaba complicado por ese lado. Así que pues fui a la farmacia a comprar vendas y algo para desinfectar y tal. En la farmacia, en mi alemán, que es muy pobre, bueno, pues le expliqué a la mujer, a la farmacéutica, que lo que había pasado, y me dice, no, pues tienes que ir al hospital. Le digo, no, porque no puedo, porque no tengo seguro médico. Entonces la mujer llama a su jefe, y el jefe viene, y la mujer le empieza a explicar de que yo soy un refugiado afgano, que vengo de un campo de refugiados que estaba ahí a dos calles de distancia, y que por eso no podía ir al hospital. Entonces yo en ese momento la freno, y le digo, no, que no soy afgano, que soy sudamericano, ¿no? Pero digo, lo que me hizo entender, aunque sea por una fracción de segundo, es que refugiado es lo que los demás dicen que un refugiado es. Es decir, uno no tiene no pasa por uno la identificación. Pues bueno, de ahí es que surge la idea de hacer de Sadboy un refugiado, es decir, como un estatus que uno no puede controlar y cómo salirse de eso, ¿no? Ser un refugiado hoy en día es como, se parece muchísimo a tantos casos en la historia, ¿no? Como ser un judío durante el nazismo, etcétera. Se parece en el sentido de que uno se lo agrupa inmediatamente con un grupo muy vulnerable y eso se presta a manipulaciones políticas de izquierda y de derecha y tal. Entonces uno pierde agencia, ¿no? Ya no es dueño de sí mismo. Entonces Sadboy, en cierta manera, trata de cómo escaparse de ese círculo vicioso.
¿Y por qué la transformación de eso, de un joven marginal a un artista? ¿Qué quiere demostrar Sadboy con esto? ¿Quizás que el arte sea el lugar idóneo en donde, bueno, las reglas de la sociedad puedan ser redibujadas? ¿El arte es la excusa para casi todo? ¿O el arte es una forma legal de delincuencia?
Bueno, es una buena forma de ponerlo, aunque creo que en realidad el arte casualmente incluso tendría hasta que cuestionar ese límite entre lo legal y lo no legal, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que mi libro ofrece de manera simbólica al menos esa pregunta.
Sí.
Pero lo que por ahí habría que decir sobre Sad Boy es que, bueno, sin hacer muchos spoilers, ¿no? Pero
sí, por favor.
Lo que habría que en todo caso entender es a ver, que el libro es una gran broma en cierto sentido, ¿no? Broma en el sentido de que hace ir al lector por un camino y luego resulta que el final de ese camino pues es una broma, es como
sí.
te demuestra que las cosas no son tal y como lo parecían. Entonces Sad Boy, vimos la vida de Sad Boy a través de diferentes flashbacks en el libro,
sí.
Y vemos que él, pues, ¿cómo decirlo? Él transita el camino que suelen transitar muchísimos refugiados, varones sobre todo, ¿no? Que es pues llegar de cierta manera, pues ir a centros de acogida, luego por una cuestión de inadaptación caer en la delincuencia, etc. Hasta ese punto, Sad Boy, digamos, transita lo normal, por así decirlo.
Uh-huh.
Al menos para los medios, ¿no? Digo, cualquiera que hable con un refugiado en carne y hueso, como me ha pasado a mí, se da cuenta que nada que ver, que muchos, pues, algunos llegan y consiguen trabajo muy pronto, otros no les interesa, otros regresan a su país. O sea, hay tantos casos como hay refugiados. Pero digo, Sad Boy en cierta manera es el perfecto ejemplo de lo que los medios retratan como un refugiado, ¿no? Entonces, eso, a raíz de transitar esos pasillos es que se encuentra atrapado en una cosa casi laberíntica y, bueno, cómo salir de eso es su gran epopeya, por así decirlo.
Sí, señor. Bueno, hay un momento, también, sin hacer muchos spoilers, porque a mí me apetecería que la gente que está escuchando esta entrevista que se vaya directamente a las librerías y que compre el Sad Boy, porque, bueno, se va a quedar prendado y enamorado del libro. Pero hay un momento del libro, así contra el final, que hay, lo comentábamos ayer, que a mí me llamó poderosamente la atención y es un diálogo entre Sad Boy y un personaje que es el siguiente. ¿Me quieres tal como soy?, pregunta Sad Boy. No, te quiero tal y como querría que fueras, contesta el otro personaje. En este diálogo, lo que pones encima de la mesa es algo muy grande, ¿no? Es la semilla de una disquisición filosófica que dura desde hace siglos y que es el derecho de tu libertad personal sobre los derechos de una sociedad. Es decir, aquí pones encima de la mesa cosas muy complejas, ¿eh, Berliak?
Sí, sí, bueno. Sí, pero igual creo que eso también se refleja en las relaciones a nivel micro, ¿no? Quiero decir, cualquier persona que esté en pareja, por ejemplo, o que tenga una relación complicada con sus padres, si hace esa pregunta, ¿sabes? Es como dices tú, ¿no? Estás poniendo sobre la mesa una cuestión
sí.
muy, muy compleja, ¿no? Quiero decir que esto se refleja a nivel sociedad, a nivel civilización, a nivel periodos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es eso. Va tan a fondo que me cuesta reducirlo a una cuestión de si refugiados y etcétera. Creo que en todo caso escogí el tema de los refugiados por una cuestión de contemporaneidad, ¿no? Quiero decir, no puedo no hablar de ese tema viviendo en Noruega y en Berlín como un inmigrante. Sería cuasi lavarse las manos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto que acabas de mencionar es una gran bofetada sobre todo a las políticas de los gobiernos liberales, ¿no? A ver, que con la derecha no me meto en cierto sentido, porque vamos, que todo el mundo sabe que la derecha es algo espantoso, que no vale la pena ponerse a señalar con el dedo que los fascistas son esto o lo otro, porque eso es obvio y lo entiende
sí,
todo el mundo.
Sí, es evidente, sí.
Al menos hasta el momento en el que yo estaba trabajando en Sad Boy, la gente que está en el poder ahora mismo, que tiene poder de decisión y tal, hasta ese momento estaban en la izquierda, ¿no? O eran liberales. En cambio, ahora, bueno, desde la llegada de Trump y todo eso cambió, y creo que le puede llegar a tocar en su momento, si yo decido hacer otro libro con un subtexto político, creo que también le va a tocar, pero en este momento yo me dedicaba, más que nada, la crítica iba dirigida hacia esos sectores por una cuestión de contemporaneidad, como digo, no, uh-huh. no tiene que ver mucho con ideología ni nada por el estilo. Yo, para mí el libro no es muy poco, el libro parece muy político porque utilizo o recurro a personajes, a situaciones, etcétera, que, como digo, tienen una contemporaneidad política muy fuerte, pero no sé, yo como creo que ofrezco bastante más que esa capa política y se puede ir más a lo filosófico, si se quiere, o incluso a lo existencial. Me interesa más ese lado.
All I want is you.
Vamos avanzando, porque bueno, podríamos estar aquí hablando de esto minutos y minutos y minutos, pero en cuanto al aspecto formal, observamos, bueno, pues, hombre, no obvia decir que el estilo es el que tienes, que es el estilo manga, como decíamos en un principio, pero observamos abundancia de viñetas en la composición de página, muchas de ellas mudas. El hecho de que incluyas viñetas mudas en el medio de la narración contribuyen, si acaso, a crear un ambiente como más denso, ¿no? Que las colocas ahí muy bien en la narración, gráficamente, ¿no?
Sí, son herramientas del Gekiga clásico, ¿no? Tú antes, en una de las primeras preguntas, me mencionabas esto de lo del Gaijin Gekiga, que quedó sin responder un poco, ¿no? Creo que lo de Gaijin, en todo caso, lo que estoy haciendo es admitir, por así decirlo, que hay una brecha entre el lugar de donde uno viene y la disciplina que uno está practicando. Yo muchas veces lo comparo con las artes marciales, ¿no? Las acusaciones de apropiación cultural en torno al manga siempre vienen por esto de que uno, por no ser japonés o no pertenecer a cierta cultura, o incluso no poseer un pasaporte que diga que uno es japonés, no puede practicar una cierta disciplina, cuando en realidad todo el mundo sabe que alrededor del mundo hay practicantes de karate, de judo, de meditación zen, de un montón de disciplinas que vienen de Oriente, y sin embargo muy poca gente lo ve como una apropiación cultural, ¿no? Entonces, lo de Gaijin creo que es admitir esta brecha entre la identidad de uno, sea nacional o étnica, y la disciplina que uno practica. Y no quiero perder esa brecha, sino trabajar desde esa brecha o en esa misma brecha, por así decirlo. Uh-huh. Es como si hubiese dos montañas en la que está la identidad de uno como nacional y étnica, y hay otra montaña de la disciplina que uno practica. Y a mí lo que me interesa es cosechar en el valle de estas dos identidades, ¿no? Uh-huh. Por eso es que, volviendo al tema de la comparación con transgénero, quiero decir, a mí me interesa más lo trans que lo género, en el sentido de el tránsito, ¿no?
Sí,
que
sí,
no,
sí.
Uno no es ni esto ni lo otro, sino que es esto y lo otro al mismo tiempo. Que es una forma de pensar muy, muy oriental, si uno lo piensa de esa manera, ¿no? En Occidente estamos acostumbrados a eliminar lo contrario, ni bien decimos que esto es así, ya no puede ser más lo otro. En cambio, en la filosofía oriental, bueno, el yin y el yang, ¿no? Sin ir más lejos, es blanco y negro con un pedazo de blanco y de negro en cada uno, lo cual lo vuelve un todo que ocurre al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en la filosofía zen esto se llama no dualismo, ¿no? Que no hay dos cosas, sino que son dos y son una al mismo tiempo. Entonces creo que Gaijin apunta a eso. Volviendo a la cuestión de la estética y tal, nada, que tomo directamente del manga de los años 50, ¿no? Para quien sea que esté interesado, recomiendo un libro que se llama Una vida errante, de Yoshihiro Tatsumi, y ahí está explicado muy bien la historia y el desarrollo del Gekiga como género. Nada, creo que Sadboy se inscribe directamente dentro de esa corriente, pero de una forma contemporánea y además de una persona pues que no nació y creció en la cultura japonesa, ¿no? Uh-huh. Yo lo hago a mi manera.
Sí, sí.
Estuve charlando con algunos editores y autores japoneses. Uno de ellos es Mitsuhiro Sakawa, que fue el editor de la revista, uno de los editores de la revista Garo en los años 80 hacia el final de la revista, y luego de la revista Axe. Y nada, que a él le gusta mucho mi trabajo y sí que se da cuenta de dónde estoy tomando referencias y tal. Así que, bueno, para mí, reitero, es como una disciplina, reitero, como las artes marciales, ¿no? Que pues es estudiar, es sentarse y aprender esto, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, cuándo usar las viñetas de silencio para marcar pues puntuaciones en la narración, cuándo generar tensión, etcétera. Todo esto es algo que son técnicas que uno aprende. Reitero lo de las artes marciales, ¿no? Cuando tú tienes 20 o 30 personas alineadas en un gimnasio repitiendo todos exactamente la misma patada o el mismo puñetazo, ¿no? Pero digo, esto es algo que uno aprende por repetición y estudiando. Ahora, luego, si tú te vas a pelear en un callejón a la salida de una discoteca, pues la patada o el puñetazo lo vas a aplicar de acuerdo a la situación. No significa que todo el mundo va a ejecutar la disciplina de la misma manera, ¿no? Bueno, en ese sentido se parece mucho a un lenguaje,
sí,
o a una lengua.
Sí. En esta historia hay información del contexto que nos lleva a pensar que la acción transcurre en un país del norte de Europa, ¿no? La utilización de un estilo japonés en un contexto europeo, ¿esto enriquece la obra? ¿Le aporta una visión distinta a si la hubieras dibujado con un estilo más occidental? Ya sé que mi opinión a lo mejor no importa, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha atrapado poderosamente ese recurso.
Bueno, a ver, que como recurso en sí no me quedaba otra manera porque es así como dibujo, ¿no? Pero sí, claro. Creo que en todo caso lo que genera el interés es que el hablar en una lengua extranjera, entre comillas, ¿no? Como es el manga, sobre un extranjero o desde el punto de vista de un extranjero, creo que lo acentúa, ¿no? Y acentúa esa sensación de no pertenencia, por así decirlo. Lo cual para mí, esto es algo que vengo, esto ahora mismo estoy hablando un poco sobre la marcha porque es algo que empecé a reflexionar hace muy poco. Me pregunto hasta qué punto para, digamos, la afición por el manga, ya sea como lector o incluso como artista, ¿no? Es muy raro, pero yo noto que la afición por el manga se da muchísimo en gente que no conecta con su lugar de origen, ¿no? Que de alguna manera siente que su propia cultura o su propio entorno no le ofrece todo lo que necesita y uno pues da el volantazo hacia el manga de una manera casi inconsciente, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, reitero, esto es algo que hablo sobre la marcha, no lo tengo muy fresco todavía, pero digo, esta cuestión de no pertenencia y cómo uno cae en el manga a raíz de eso es algo en lo que vengo pensando últimamente.
Yo no puedo dejar de preguntarte, porque me comentabas que te vas a Argentina en 2 o 3 días, que te vas por cuestiones de trabajo.
Sí, bueno, no, ya tocaba ir, hace unos años que no voy y tengo que visitar familia y amigos, pero aprovechando mi viaje, pues varias editoriales se han puesto de acuerdo y lanzan varios libros míos al mismo tiempo, así que voy a estar haciendo algunos festivales por ahí, presentándolo, dando algunos cursos también de manga alternativo, porque lamentablemente por una cuestión de importación este tipo de obras no llegan tanto, sí que llegan, pero no tanto como, pues, como en Europa, por ejemplo. Y así que nada, pues dar un pantallazo de qué se trata esto y nada, a ver si consigo infectar más mentes para que se sumen a esta campaña de apropiación cultural, ¿no? tan maligna y, Dios. Y destructiva para la sociedad.
Dios. ¿Y cuándo vas a venir a España o a Galicia a infectar nuestras mentes, Berliac?
A Galicia, no lo sé, lo estuvimos charlando con la editorial Fosfatina para ver si hacemos algo. De momento lo que sí está confirmadísimo es que voy a pasar por Valencia, luego por Madrid, por el Graf y luego por Barcelona.
Ajá. Pues a ver si tienes un momentito también ahí para saltar a Galicia, hombre, que aquí te vamos a tratar estupendamente.
Sí, bueno, eso descontado. No sé si en esta misma gira, por así llamarle, va a dar tiempo, pero vamos, que sí, que en algún momento tengo que ir a Galicia sí o sí, porque además me llegan muchos mensajes de gente que le gusta mi trabajo, así que tengo ganas de conocerlos y de intercambiar momentos. La gira en España, aquí tengo el calendario a mano, que lo estaba buscando, comienza el 7 de noviembre en Valencia, 2 días después el 9 de noviembre en el Graf de Madrid y luego el 14 de noviembre en Barcelona también daremos una charla presentando Sad Boy.
Por cierto, una maldad. Imagínate que, bueno, ya eres una persona reconocida en el mundo del cómic, decíamos que en la escena más independiente, pero tú imagínate que lo petas.
Por las razones equivocadas, ¿no?
¿Qué va, hombre? Razones equivocadas, no sé. Los equivocados a lo mejor están ellos, no lo sé. Eso habría que analizarlo, así que... Pero digo yo, que imagínate que lo petas, ¿no? Que eres un autor ahora, que das un subidón y que llama a tu puerta otra vez Drawn Quarterly. ¿Publicarías con ellos, Berliac?
Yo quedé, digamos, en términos... muy educados con ellos, no hubo ningún tipo de rencores. Ellos saben que no concuerdo con su decisión, pero digo, no, a ver, que no quedamos en malos términos. Pero de todas maneras, te puedo decir desde ya que no va a pasar. Y no solo que no va a pasar contra un Quarterly, sino que duro que ocurra, al menos a un mediano plazo, en Estados Unidos directamente. Realmente creo que no va a pasar. No es porque la gente me odie como porque soy un hijo puta ni nada de eso, sino que, quiero decir, hasta que el clima político en Estados Unidos no cambie, y eso va a tardar, dudo mucho que una persona, un autor como yo que tiene opiniones dentro y fuera de su obra tan controversiales, dudo mucho que alguien quiera poner las manos en el fuego, la verdad que lo... De hecho me sorprendió mucho que Drawn Quarterly haya aceptado mi libro. Y no me sorprendió nada que lo hayan cancelado, así que eso dice bastante, ¿no?
Bueno, sí, por lo menos estás tranquilo en ese aspecto. Bueno, Berliac, yo insisto en recomendar muchísimo el Desolation Exe, editado por Fosfatina, maravillosamente. Todo el trabajo que hace Fosfatina es increíble.
Bonito.
Es muy bonito, sí, señor. Y es, como decíamos, un inicio, ¿no?, a lo que es la obra hoy en día de Berliac. Y recomiendo encarecidamente el Sad Boy. Berliac, ¿te puedo hacer una recomendación yo?
Sí, claro, por supuesto.
Ya para terminar. Hay una pregunta, la primera pregunta de la primera viñeta de tu cómic de Sad Boy es ¿puede el crimen ser arte? Es la primera pregunta que planteas. Y yo te voy a recomendar. ¿Tú has leído el Yo asesino de Altarriba?
Ah, pues no.
Pues mira, hay una obra que se llama Yo asesino, escrita por Antonio Altarriba y dibujada interpretada por Queco, maravillosamente también. Y yo creo, que esa obra contiene la respuesta, a lo mejor una respuesta válida a esa pregunta que tú planteas en ese en esa primera viñeta. Yo asesino de Altarriba, te la recomiendo. Pues sí, porque aparte es una delicia. Yo te la recomiendo.
Muchas gracias, sí, lo voy a tener en cuenta cuando visite Barcelona, seguramente lo voy a pillar.
Berliac, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo, que hayas accedido a esta entrevista. Muchísimas gracias a Fosfatina, que fue también la que nos puso en contacto y propició este encuentro maravilloso. Muchas gracias, Berliac. Mucho agradecimiento hacia ti.
Gracias a vosotros por acercarse, por el interés. Y bueno, nada, a modo de despedida también, a mis lectores españoles quiero agradecer profundamente por el enorme apoyo que me han brindado cuando pasó esto con Drone and Quarterly. La verdad que me conmovió, ya sea a nivel muy básico de en plan estamos contigo o jo, qué putada lo que pasó, y luego ¿no? también a niveles más elaborados como Álvaro Pons, como Pepo Pérez, como mucha gente que leí opiniones por ahí. Estoy muy, muy, muy agradecido a todos ellos. Bueno, a ver, y a los lectores casuales, que espero que se acerquen a mi obra y nada, que se sumen a esta vida que es el crimen y la ignominia.
Nosotros haremos proselitismo de ello. Gracias, Berliac.
Venga, hasta otra.
Metrópoles delirantes. A banda diseñada. La radio.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Rematamos esta especial monográfica Viaxe pola BD. Berliac adicounos un bo tempo no que falamos de manga, de polémicas e de como ve o mundo e como conta nos seus libros. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de banda deseñada. E segur que tomba.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada, la radio.
Davant matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.